Noticias en Radio Martí a la 1 de la tarde. Les informa Luis Covarrubias. Un nuevo corte eléctrico afecta este sábado a Caracas y a varios estados de Venezuela en los que ya se había restituido el servicio eléctrico luego de la falla del pasado jueves en la principal hidroeléctrica del país, que dejó sin luz a casi todo el territorio nacional. Algunos reportes señalan que varios estados en los que ya se había restablecido el servicio, luego de pasar más de 30 horas sin electricidad, volvieron a sufrir un corte. El servicio había estado restituyéndose de forma paulatina desde ayer en algunas entidades federales de Venezuela, en el centro y el este del país, aunque más de la mitad suma 42 horas ininterrumpidas sin luz. El diputado opositor Carlos Valero aseveró tener conocimiento de que más del 80% del país sigue a oscuras sin ofrecer mayores detalles. Funcionarios del gobierno dicen que el 70% de la electricidad ya ha sido restablecida. Pero el dirigente chavista Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, señaló que por estar en servicio en periodo de prueba, se generarán fallas, al tiempo que informó sobre la recuperación en su entidad. Continuamos trabajando, dijo, para llegar a restablecer la electricidad a la totalidad del territorio. Así lo dijo en su cuenta de Twitter. Con todo esto, la agencia EFE ha podido constatar que en esa región permanece sin servicio eléctrico durante este día. Manifestantes y policías forcejeaban hoy al inicio de una protesta opositora mientras el oficialismo se congregaba en respaldo al presidente Nicolás Maduro, que acusa a Estados Unidos de querer derrocarlo y estar detrás de un gran apagón eléctrico. Los empujones entre los agentes antimotines y manifestantes ocurrieron cuando algunas zonas de la capital y del país siguen sin servicio eléctrico, aumentando el malestar entre la población. En otras noticias, el consumo de gas licuado ha venido a convertirse en otro de los muchos problemas de abastecimiento que sufren a diario los cubanos debido a la escasez del producto. Este reportaje de Cubanet recogió las situaciones de algunos usuarios en la isla.
La venta de gas liberado, a pesar de toda la propaganda oficialista, no resuelve el problema de la cocción en los hogares, cuya gran mayoría tiene asignada una cuota de 2 cilindros al año de gas licuado de 10 kilogramos, lo que obliga a las familias a cocinar con electricidad.
No es que no la regalen, ni que nos la pongan a 7 pesos, pero a 60 o 70 pesos es menos el golpe. Porque, bueno, mira, en este barrio todo el mundo es jubilado y todo el mundo ha comprado su balita porque tiene la necesidad, porque eso no es lujo, eso es necesidad.
Yo entiendo que al contemplar de que no vienen llenas, deben de rebajarle el precio. Eso sería una mejoría para la población.
Para la población, lo más preocupante son las irregularidades que de la mano de los altos precios van en contra de los consumidores.
Esa balita la deben de vender pesada y no te la pesan.
Que en la primera tenía salidez, sentimos que tenía salidez, porque a veces estábamos sentados ahí y la peste al gran salía.
Deben de vender más, porque todavía hay gente que no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque no han alcanzado en la cola. Mira, aquí mismo, en esta casa no se ha comprado porque no ha alcanzado en la cola, ¿viste? Fueron hasta la malla y no encontraron, se habían acabado.
Huellas de Cuba para Cubanet.
La obra de un realizador cubano independiente revela con testimonios de artistas, escritores y ciudadanos de a pie el fracaso del régimen castrista de forjar un hombre nuevo. Yoandy Castañeda con la información.
La publicación del tráiler de La teoría cubana sobre la sociedad perfecta, un nuevo documental del realizador Ricardo Figueredo Oliva, ha ocasionado numerosas reacciones en las redes sociales sobre políticas absurdas del régimen, la censura y la falta de oportunidades tras 60 años de dictadura.
El discurso oficial no habla de la enorme herida sangrante de la gente que se va nuevamente a este país.
No fue un error, no fue un burócrata que se levantó por la mañana y por imbécil se le ocurrió, fue una política.
Te cogen con carne de rey, a una multa severa, de 1.000 pesos, 3.000 pesos.
Legalmente no estoy censurado, como legalmente en este país no existen los prisioneros políticos.
Artistas, escritores, ciudadanos comunes constituyen la dramaturgia de la obra de Ricardo Figueredo.
Todo está prohibido, todo está prohibido.
La
censura no te escucha, no te da la posibilidad de defenderte.
En este trabajo audiovisual, acorde a numerosas notas de prensa, se escenifica la verdadera realidad que enfrentan a diario los cubanos. Según biografías del autor, Ricardo Figueredo Oliva nació en La Habana en 1972 y es graduado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Y hasta aquí las noticias. En Radio Martí les informó Luis Covarrubias. En los controles de audio, Otón Madariaga.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, buenas tardes cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, hoy conmemorando también el Día Internacional de la Mujer. En el día de ayer, el mundo entero celebraba estas fechas. La prensa oficialista cubana, la prensa de la dictadura, hacía alarde de feminismo, mientras los represores que están bajo las órdenes de Raúl Castro y de Díaz-Canel mantienen al menos 18 mujeres en prisión política al día de hoy. Mientras conversamos, al menos 18 mujeres, damas de blanco, promotoras de Cuba Decide, activistas de UNPACU, activistas de otros partidos de oposición, algunas ni siquiera parte de la oposición organizada, simplemente mujeres libres, las mujeres lindas cubanas, esas son perseguidas al día de hoy por esa dictadura que hace alarde de feminismo mientras aplasta a las mujeres cuando quieren expresarse, cuando quieren tener una voz, cuando son sinceras con ellas mismas y con el mundo, cuando le proponen al pueblo cubano alternativas de cambio, cambios que van en la dirección de mejorar la vida de todos los cubanos, a todas ellas, especialmente a estas 18 mujeres que están el día de hoy en cárceles cubanas. A todas ellas les dedicamos el espacio y el programa de hoy, que de manera especial también tiene en la producción a una mujer. Patricia, muchas gracias por acompañarnos. También felicidades a ti. Y quisiera comenzar este espacio conversando de el fenómeno que ha venido ocurriendo después del día 24 de febrero. Después del día 24 de febrero, después de la demostración masiva, después de la demostración tan contundente del pueblo cubano, diciéndole no al sistema, rechazando la constitución que quieren imponer, pero más allá de eso, rechazando el régimen, rechazando la imposición, rechazando en realidad todo el sistema y sus constituciones, los cubanos que llegaron a las urnas a escribir no en su boleta y poner su carnet de identidad, los cubanos que no llegaron a las urnas en señal también de rechazo a ese régimen, los cubanos que anularon su boleta, todos los que hicieron gestos públicos en señal de rechazo, que fueron miles de cubanos y todos los millones que de hecho la rechazaron, no asistiendo, anulando o poniendo no en la boleta, son también las expresiones del resultado, no solamente del deseo de cambio, de la voluntad de cambio del pueblo cubano y de la voluntad además de tomar acción a favor de ese cambio, algo a lo que el régimen cubano le tiene tanto miedo, sino también de la gran campaña que desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, desde la oposición se hizo para invitar a los cubanos a decirle que no al sistema con cualquiera de las acciones mencionadas. De eso, el régimen cubano también es muy consciente y ha estado, a partir del día 24 de febrero, yendo activista tras activista, promotor del no tras promotor del no, intentando intimidarlos, intentando vengarse por su acción cívica, que en este caso no era solo cívica, era también legal y legítima, y amparada incluso en esa ley totalmente ausente de derechos, que es la ley de la dictadura. Han estado persiguiendo activistas, han estado poniendo en prisión a activistas, algunos de ellos que estuvieron en huelga de hambre antes del día 24, precisamente en protesta porque el régimen no les dejaba defender una de las acciones que válidamente estaba en boleta. Estamos hablando, por ejemplo, de Tomás Núñez Magdariaga, un héroe de UMPACU que estuvo hace muy poco tiempo en una huelga de hambre que duró 60 días y que menos de un mes después o un poquito más empezó otra huelga de hambre precisamente para protestar porque no le dejaban expresar su derecho a decirle no al sistema. Esta persecución viene ocurriendo a partir del día 24 y es muy importante que la denunciemos, pero no empezó el día 24, empezó mucho antes. Llevan 60 años reprimiendo, pero a partir de este invento de reforma constitucional han sido especialmente agresivos contra aquellos que levantamos la voz por el no al sistema. Este ha sido el caso del opositor cubano Eliezer Góngora Izaguirre, uno de los jóvenes más valientes que yo he tenido el honor de conocer. Eliezer es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio de Jobabo, Las Tunas. Fue deportado el pasado 19 de febrero hacia Guyana y voy a repetirlo, fue deportado. Deportado significa fue desterrado de su país, tomado a la fuerza por los represores de la seguridad del Estado y enviado a un país extranjero bajo amenaza de muerte y después de brutales golpizas, después de terribles amenazas que incluían a su familia. Eliezer es padre de 4 niños pequeños, su esposa Lariuska también es activista de UMPACU, es promotor de Cuba Decide, han sido un matrimonio icónico en la campaña de Cuba Decide y también en la campaña del no al sistema. El día de hoy tenemos desde Guyana a Eliezer Góngora Izaguirre. Eliezer, para mí es un honor saludarte, ¿cómo estás?
El honor es todo mío, Rosa María. Un fuerte abrazo para ti y para todos los hermanos que nos escuchan.
Muchas gracias. Un gran abrazo. Eliezer, has pasado por mucho en los últimos meses. Esta no es la primera vez que te deportan. A ti te deportaron también dentro de la isla de Cuba, desde Puerto Padre, donde estabas con tu familia hacia Jobabo hace apenas unos meses. Por favor, Eliezer, cuéntanos, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo fue que las fuerzas de la dictadura cubana terminan desterrándote hacia Guyana?
Sí, bueno, todo como usted bien decía, todo comenzó mucho antes. Entre más se acercaba el día 24, más se iba arreciando la represión contra todos los promotores del no. Bueno, precisamente a nosotros nos deportaron de Puerto Padre porque sabían de los planes que teníamos allá a favor de llevar esta iniciativa por el no. Entonces, ¿qué pasa? Ya para ir haciendo más o menos corto
la cuestión. ¿Qué pasó?
Sí, el día 4 de febrero andábamos promoviendo mi esposa y yo el no allá en Cascorro, que eso pertenece a la provincia de Camagüey. Allí la policía política nos agredió nuevamente sin necesidad alguna de resistencia por parte nuestra. Me partieron la mano derecha, me fracturaron la mano. A mi esposa le hicieron graves heridas en las rodillas por fricción contra el pavimento. Nos llevaron para una unidad policial, la PNR de ahí, de lo que es Guaymaro. Allí le levantaron 3 actas de advertencia a mi esposa. A mí me levantaron actas de advertencia también, pero me levantaron un falso delito de por peligrosidad social predelictiva, y me dijeron que me quitara, que ya no hiciera más mi labor, que no hiciera más nada, porque si no iba a caer preso, que la forma que yo no caía preso nuevamente era quitándome. Pero al ver que yo continué, ya el día 19 se metieron adentro de mi casa. Ya yo llevaba varios días, más de una semana, en huelga de hambre, mientras que nuestro líder, José Daniel Ferrer García, se pronunció en huelga de hambre. Rápidamente, yo no hice esperar el llamado, me puse en huelga de hambre nuevamente, y cuando el día 19, estoy acostado en mi cama precisamente por las cuestiones de la huelga, llega aparatosamente la policía política juntamente con la Policía Nacional. Allí entraron, me cogieron por las manos, por los pies, por la mitad, me levantaron en peso delante de mi esposa y me dieron una entrada a golpe allí, delante de todo el mundo, allí todo el mundo, todos los vecinos lo vieron también, lo que me hicieron allí, me metieron de cabeza brutalmente para dentro de la patrulla, mientras me estaban haciendo esto, estaban allanando, robando mi casa, como es de costumbre.
¿Tus niños estaban allí? ¿Tus niños estaban ahí en ese momento?
Sí, en ese momento hubo alguien que lo estaba separando para un lugar para que no vieran, pero sí, ellos estaban allí, ellos pudieron apreciar todo el clima que había allí. Entonces de ahí, ya, bueno, me robaron una bandera cubana que tenía dentro del armario, me llevaron unas cartulinas ahí en blanco, me llevaron pegatinas de algunos folletos que yo tenía de nuestra organización, que bueno, yo tenía organizado, ya éramos 8 personas, que el día 24, ya para ese día yo iba a tener 12 días en huelga de hambre. Desde la Iglesia Católica iba a hacer una manifestación hasta el PCC, hasta el Partido Comunista, que todo eso es zona Wi-Fi allá en mi municipio, y entonces le iba a hacer una directa para que saliera en vivo todo eso. Esos eran los planes que tenía para el día 24, y ya yo se lo había comentado a José Daniel por los medios de comunicación que nosotros tenemos. Uh-huh. Y entonces, no sé, no puedo decir que haya sido por eso, pero quizás se filtró la información, quizás sí, quizás no, pero bueno, es que ya ellos... parece que tenían todo eso bien pensado. Me llevaron para la PNR de Joao, de allí me metieron para un inmundo calabozo para torturarme, como siempre lo hacen, con todos los promotores, con todo lo que se rebelan contra el sistema. Te sacan en diferentes horarios, te sacan de esos calabozos bien oscuros, bien calurosos, y te meten para oficina con aire acondicionado, te sienten en una silla, que le digo yo, silla ortopédica, en una posición... vertical, así que te tienen que estar con las manos encima de la rodilla, te ponen un aire acondicionado que solamente te da a ti, mientras los otros están como solamente con la climatización de la sala, de allí, de aquella oficina, el que está sentado en esa silla le da todo el cajón de aire frío del aire acondicionado. Eso es una forma de tortura fuertísima.
Eso fue después de que te golpearon y te llevaron, sí, para la estación.
Sí, esos son choques térmicos que te dan para desestabilizarte completamente emocional, eso te queda, vaya. Y bueno, ahí eso fue varias veces en la madrugada. Por la mañana, temprano, eso de las, no sé, aproximadamente 8:00 de la mañana, trajeron a mi papá y a mi mamá y ellos tuvieron el descaro, discúlpenme la palabra, pero tuvieron el descaro de amenazarme delante de mis padres y de mi esposa, cosa que nunca, eso nunca lo habían hecho ellos de esa forma, así nunca lo habían hecho. Me lo decían a mí, me lo decían a mi esposa, se lo decían a mi mamá, que mi mamá ya en otra ocasión había presenciado, incluso cuando la deportación de Puerto Padre para Jobabo, mi madre que estaba presente, y ella sí, ya estaba desengañada un poco con eso, pero bueno, delante de mi padre, que mi papá es comunista, me decían que me iban a, que primero le decía a mi padre que hablara conmigo, que lo mejor que yo hacía era salir del país, que la mamá me iba a dar tres opciones: salir del país, prisión o muerte. Y le decían, hablen con él, porque el IESER dejó cantidad de enemigos dentro de la prisión, que aprovecho el espacio para decir que es mentira, porque nosotros, yo no dejé ningún tipo de enemigo, los enemigos eran los mismos chivatones que ellos ponían allí,
claro, que
lo compraban, que lo compraban con decirle que lo sacaban, iban a sacar con antes de tiempo, que lo sacaban a visitas conyugales. Eso es con la forma que ellos compraban, pero por lo general, casi todas las personas, los presos comunes, nos veían a nosotros como la forma de hacer conocer los problemas que ellos tenían allá. Sí, me dijeron que yo no iba a correr con la misma suerte que con la prisión política pasada por fomentar la campaña Cuba Decide, que decían que no, que en esta ocasión ellos contaban con todas las herramientas, para que yo no saliera más de ellos. O sea, eso es una clara amenaza de muerte. Entonces de ahí ya sacaron a mis padres, me volvieron a meter para aquel calabozo, eso ya debe haber sido como 20 minutos, media hora después de que me sacaron de la oficina de hablar con mi padre y mi esposa, ya me montaron un carro patrulla, me llevaron para el centro de operaciones de ellos allá en de tortura, en Astuna, en la provincia, eso le dicen allí instrucción. Me volvieron a hacer lo mismo, me metían para aquellas oficinas, yo tenía preparada, equipada esa oficina para torturar, diciéndome que me iban a meter preso, que yo no, que me iba a morir de adentro, que me iban a matar y demás, que si no, que era mejor que yo hiciera lo que ellos decían, de aceptar que me fuera, y le dije que yo no voy a aceptar nada, ¿ve? Yo le decía, me decía, oye, pero yo pienso que todo eso es como un susto lo que me están dando, pero y entonces, ya como me llevan para las tunas, me dice, no, ya tú vas completo, te fuiste por el tragante, Elías, te vas preso para la prisión, ya, ahora vas directo entonces. Y yo, oye, ya completo, vamos entonces, yo, normal. Cogen y me llevan para la Plaza de la Revolución de allí de la provincia. Me dice, mira, camina derecho hacia donde está aquel banco, donde está aquel señor sentado allí. Aquel señor tiene 86 años, ese señor es mi padre. Me dijeron, cuando alguien te haga una señal, camina derecho para esa señal. No te eches a correr, Eliezer, que todo eso está sitiado, todo. Y efectivamente, cuando yo me iba acercando donde estaba mi papá, yo podía apreciar allí los agentes de ellos que estaban allí alrededor. Hicieron la señal cuando voy caminando, el que hace la señal es el esbirro, el psicópata, Miguelito, el jefe de enfrentamiento de ellos de las Tunas. Uh-huh. Entonces él dijo que siguiéramos atrás de él. Él caminaba adelante, yo caminaba detrás con mi papá. Subimos para el Hotel Tuna, que queda ahí, que todo eso está bien pegado, todo lo que estoy diciendo queda uno al lado del otro. Y entonces ahí estuvimos como aproximadamente una hora, dos horas, no sé, ahí en una oficina, no sé si estarían esperando ellos, no sé si algún tipo de orientación, no sé. Bueno, cuestión, nos hicieron bajar, nos entraron a un carro blanco moderno, a un Jelly, blanco de eso, un tour, y con un solo viaje hasta La Habana, hasta el aeropuerto número 2, el aeropuerto José Martí. De ahí llegamos aproximadamente como a las 10 de la noche. Ahí nos sentaron en una silla donde tuvimos que estar largas horas. Mi padre se dormía arriba de mí y también yo me tenía que parar para que se acostara, que quedara dormido en el lugar donde estaba sentado yo también. Aproximadamente 4:00 abrieron el aeropuerto. Las personas entraron, no sé, le digo aproximadamente porque no estaba cogiendo el control. Aparte, estaba bien traumatizado con lo que estaba pasando.
Claro.
De ahí ya cogieron, me dieron a eso de las 6:00, porque el vuelo salió a las 6:30. Cogieron, me echaron algo en el bolsillo, viene Miguel, me echa algo en el bolsillo, me da el pasaporte con un billete de vuelo, con un pasaje, ahí me dice, mira, este pasaje es para que te vayas para Guyana y tú procura no regresar aquí, Eliezer, con este dinero que tienes en el bolsillo. Yo no sabía cuánto era hasta ese momento, hasta después que monté a bordo del avión, yo no sabía lo que era. Me dijeron, con ese dinero que te echamos ahí, tú trata de hacer vida por allá, y trata de no denunciar nada, no digas nada, que si tú no dices nada, tú puedes hacer vida allá en Guyana y puedes ir y venir y puedes ayudar a tus padres. De lo contrario, si siguen lo que estás haciendo, si sigues denunciando algo, tú más nunca puedes entrar aquí. Es más, que tú, si vuelves a entrar aquí, tú lo que te eres prisión y muerte, lo que te espera a ti. Entonces ya hago la fila y cuando miro para atrás, él me hace con chantaje, me hace con la mano izquierda, así, adiós, y se pasa la mano derecha por debajo del cuello como el símbolo de muerte. José María, yo quería decir algo en esto que es muy importante.
La amenaza de muerte llegó hasta el final.
Es que, sí, hasta el final. Esa fue la última imagen que tengo de ese esbirro. Hay una cosa importante en esto. Uh-huh. Hace unos meses atrás, Ernesto Oliva Torres, Carlos Oliva Riverí y yo fuimos invitados por la Fundación de Humanismo y Democracia para un curso internacional para jóvenes políticos de la región, con su sede en Madrid. A nosotros, cuando fuimos, nos presentamos. El primero que eliminaron fue a mí. Cuando fui, me presenté, me dijeron que tenía regulación de viaje, que estaba regulado, que no podía viajar. Le pregunto por qué. Me dijeron que aparecía en el sistema, que yo estaba preso todavía. Yo mismo le dije, ven acá, si yo estoy preso en el sistema, ¿qué hago yo conversando con usted aquí? Es una falta de respeto que usted me diga a mí. Así, bueno, mejor, eso es lo que está aquí en el texto. Yo quería decir esto, porque es que yo tenía regulación de viaje. Esto es una cosa importante, porque a todos nosotros, a todos los que opositores, que fuimos, hemos sido invitados de una forma u otra a eventos internacionales, hemos sido
han sido prohibidos,
hemos uh-huh. y censurados, no nos han dejado salir. Entonces quería decir este detalle, porque es que yo no tenía forma de salir de Cuba, sino que ellos hicieron lo que hicieron conmigo drásticamente. Yo lo acuso a ellos, lo denuncio por todo lo que me pueda pasar a mí aquí. Me mandaron para un país peligrosísimo, súper peligroso. Aquí miran al cubano como un billete con pata, piensan que como los cubanos vienen acá a buscar ropa, ¿sabes? Ellos lo que los guyaneses no saben es que el cubano tiene que inventar cantidad de cosas en Cuba para poder venir a comprar eso acá. Y entonces aquí el gran índice de violencia que existe, de los asaltos, es contra los cubanos. Incluso yo ahora, por eso estoy un poco nervioso, antes que usted me contactara, yo andaba, me perdí acá. Y entonces ya estaba cayendo la noche, y vi unos cuantos malandros que tuve que echar una buena pata, o como uno dice aquí, tuve que correr y coger un taxi. Y otra cosa, aquí mismo ya hoy, suavecito, sí, me estafaron dos veces los taxis, los mismos taxistas.
Así es, yo así es, Eliezer. Obviamente el régimen cubano, la dictadura cubana y especialmente esos oficiales del G2 que Eliezer ha mencionado, han cometido varios crímenes, entre ellos crímenes de lesa humanidad al desterrar de su país a un hombre que no ha cometido ningún delito, al torturar delante de su familia a un matrimonio que simplemente estaba promoviendo el derecho a decidir del pueblo cubano, que simplemente estaba promoviendo la opción válida, decirle que no al sistema, decirle que no a ese régimen impuesto. Con Eliezer, toda nuestra solidaridad, con él también nuestra denuncia de lo que le ha ocurrido, que además va más allá. El caso de Eliezer está siendo usado como ejemplo por los esbirros de la seguridad del Estado para atemorizar a todos los activistas que intimidan, a los activistas que detienen, que arrestan de manera arbitraria, un poco dándole las mismas opciones que le están dando o que le dieron a Eliezer: la cárcel, la muerte, como hicieron con mi padre en el año 2012 y con Harold Cepero, o desterrarlos a Guyana. Y aquí habría que analizar también la complicidad del gobierno de Guyana, que acepta que una persona que no tiene la voluntad de viajar sea desterrada ese país bajo amenaza de muerte. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, y este fin de semana también estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, y yo no quisiera despedir el programa sin mencionar por nombre, a 18 mujeres que llevan, en algunos casos, años en prisión política, en las cárceles de la dictadura, donde están muchas veces sometidas a tortura psicológica. Muchas de ellas fueron golpeadas durante los arrestos, muchas de ellas han sido golpeadas múltiples veces por sus demostraciones pacíficas dentro del movimiento Damas de Blanco o dentro de su activismo en cualquiera de las organizaciones de oposición a las que pertenecen. Uno de estos casos es el caso de Aymara Nieto. Aymara Nieto es dama de blanco, es miembro de UNPACU, es promotora de la campaña Cuba Decide. Yo conocí a Aymara el año pasado en casa de otro valiente activista, promotor de Cuba Decide también, de Saqueo Báez. Aymara estaba cuidando su niña y el niño de Saqueo, porque la policía política había atacado la noche anterior y había puesto en prisión, había arrestado de manera arbitraria a María José Falcón y a Saqueo Báez. El matrimonio fue separado del hogar de manera abrupta y su niño de 8 años lo dejaron en la escuela sin que nadie lo fuera a buscar. Aymara, también activista de UNPACU, fue a buscar al niño y era quien estaba cuidando a sus hijos y también al niño de Saqueo. El día de hoy, no sé quién está cuidando las tres niñas y la nietecita de Aymara. El día de hoy también fue el día que el régimen cubano escogió para informarle que la iba a llevar a juicio, después de que Aymara ya lleva más de un año en prisión. Otra de las mujeres que forma parte de este grupo de 18 mujeres es Alina López Millares. Alina López está condenada nada más y nada menos que a 13 años de prisión. Araceli Fernández Pérez, de Villa Clara, condenada a 2 años de prisión por el delito que más bien parece un chiste de mal gusto, de peligrosidad social predelictiva. Daisy Artiles del Sol, de La Habana, condenada a 3 años y 6 meses de prisión por desacato. Desacato significa el muchas veces hacer un gesto con las manos cuando la policía viene a golpearte por estar manifestándote de manera pacífica en contra de ese régimen. Glenda Lobaina Pérez, de La Habana, condenada también a 1 año por desacato. Maite Hernández Guerra, sin cargos desde el 9 de marzo del año 2018, lleva ya 1 año en prisión sin cargos. Maite es de UNPACU. Marta Sánchez González, de La Habana, 4 años y 6 meses de prisión política por desacato, por difamación, por desobediencia. Ninguno de esos sustantivos son delitos, ninguno de esos sustantivos son ilegales. Esas palabras son simplemente libertad de expresión, la libertad de expresión de todos los cubanos que hoy cargan estas mujeres tan valientemente sobre sus hombros. Melquis Faure, de La Habana, 7 años de prisión. Micaela Rol, de La Habana, 2 años de trabajo sin internamiento. Nieves Caridad Matamoros, de La Habana, 1 año y 6 meses. Onelia Gainza Guzmán, 3 años y 10 meses. Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, 1 año y 4 meses. Janet Padrón Naya, 1 año y 6 meses. Yolanda Carmenate Fernández, 2 años y 6 meses. Yolanda Santana Ayala, 1 año. Habría que poner también a Ariadna López, 12 años, por quemar